En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Francisco Concepción es fundador de Francisco Concepción EAF. Paco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿cuáles son los grandes retos del asesoramiento financiero para este año 2023?
Bueno, pues los grandes retos después de un muy complicado año 2022 sigue siendo tratar de fomentar la cultura financiera entre nuestros clientes y sobre todo, y muy importante, la orientación a largo plazo, ¿no? Que un solo ejercicio no marque o no distorsione la estrategia de inversión, que siempre debe plantearse de una manera estratégica y acompañada de movimientos tácticos para ajustar las carteras a las circunstancias de los mercados. Yo diría que esos son los dos ejes principales para este ejercicio 2023 en asesoramiento financiero.
¿Y tú crees que la cultura financiera ha aumentado en los últimos años? ¿Que los clientes cada vez saben más qué quieren y entienden los vehículos y conocen las gestoras y vuestras propuestas de ahorro?
Bueno, yo he de decir que en términos generales mi percepción es que no. La verdad que lamento decirlo, pero es mi percepción. Sí es cierto que aquellos clientes que se dirigen a nosotros sí que muestran, en términos promedio, pues una mayor voluntad, intención, ganas de entender con mayor profundidad todo lo que abarca los mercados financieros en general y el asesoramiento financiero en particular. Pero si tuviera que dar una respuesta en términos de la población en general, mi percepción es que hemos avanzado muy poco en cultura financiera.
Uh-huh. Y luego hablabas de orientación a largo plazo. Ahí sé que ha aprendido el cliente, me da a mí la sensación, porque lo vimos en el COVID y lo hemos visto durante el pasado ejercicio. No ha habido pánico, no ha habido salidas y ventas masivas.
Claro, eso es muy importante, porque a veces la mejor decisión es no ser nada, ¿no? No ser nada, no en términos de dejadez o de desidia, sino simplemente de entender que en ocasiones los mercados pues sufren estos vaivenes por motivos absolutamente exógenos, que no tienen nada que ver con una razón estrictamente económica, como digamos debe ser lo habitual en los mercados financieros, y que si el inversor tiene las carteras bien orientadas, su perfil de riesgo bien ajustado, entiende muy bien qué tenemos en cartera y cómo se comporta los componentes de su cartera ante determinadas circunstancias o acontecimientos, pues a veces la mejor decisión es no hacer nada. Uh-huh. Sobre todo no dejarse llevar por la inmediatez o dejar de pensar en términos racionales y de esa orientación a largo plazo y dejarse llevar por los acontecimientos muy a corto plazo y sobre reaccionar. Uh-huh. Porque sabemos que si uno ve las series históricas de cuál es la rentabilidad que ha obtenido un inversor minorista, por ejemplo, podemos concluir que en ocasiones vende en el peor momento y compra en el peor momento. Es decir, vende cuando tal vez debería tomar la decisión contraria y acaba comprando cuando realmente el mercado tal vez está sobrevalorado, ¿no? Entonces, esa orientación a largo plazo y entender muy bien qué tiene en cartera el inversor y que esa cartera esté bien ajustada a su perfil de riesgo es fundamental.
Hablabas de orientación a largo plazo y cultura financiera. ¿Tú también crees que en el sector del asesoramiento financiero tendéis a una concentración que al final necesita el sector jugadores más grandes, con mayor tamaño, para soportar tanta regulación y tanto coste administrativo?
Bueno, eso es una excelente pregunta. Y me explico. En mi caso, nuestro modelo de negocio es independiente. Desde que nosotros tenemos el número 65 registro y desde el momento cero, nuestra única fuente de ingresos son los honorarios que generamos a nuestros clientes. No cobramos retrocesiones, no cobramos ningún tipo de ingreso de las entidades o de la industria financiera. Eso nos permite tener una relación con nuestros clientes absolutamente independiente. Y esto se traduce en que nuestras carteras y nuestra relación con nuestros clientes efectivamente intentamos y fomentamos que sean a ese largo plazo. No tenemos interés comercial, no tenemos campañas, no tenemos ningún objetivo trimestral que cubrir ni que cumplir, ¿no? Entendemos que es la filosofía real y obedece a la figura o el espíritu de una EAFI, de una empresa de asesoramiento financiero independiente. Esa I que nos han quitado, ¿verdad? Esa I, pues yo creo que tiene toda su importancia. Claro, eso debe ser compatible con una regulación o un cumplimiento normativo adecuado a la figura. Si nosotros no somos entidades custodias, nosotros no somos entidades depositarias, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la carga regulatoria, administrativa, papeleo, cumplimiento normativo, es, a mi punto de vista, habría mucho que comentar al respecto, pues tal vez excesiva. Tal vez excesiva para la naturaleza de la actividad que tenemos nosotros en la relación con nuestros clientes y como figura o como empresa de servicios de inversión en la industria financiera.
Otro de los grandes desafíos podría ser la tecnología y también la sostenibilidad, el ofrecer vehículos más sostenibles y fomentar esa educación o ese apetito por vehículos sostenibles por parte del cliente, y luego también el uso de la tecnología como una herramienta para facilitar vuestro trabajo y para ofrecer un servicio mucho más ágil, más seguro, más transparente, más rápido a ese cliente que cada vez exige pues tenerlo todo ya y bien, ¿no?
Sí. Bueno, respecto a la sostenibilidad, en nuestro caso particular, no hemos detectado una demanda específica de nuestros clientes por productos o incorporar a sus carteras productos ESG o productos sostenibles de impacto, ¿no? Es cierto que algún cliente nos ha preguntado, pero no hemos detectado en términos generales una demanda o un incremento significativo de esa voluntad. Hablo de nuestro caso particular, ¿no? Nosotras, compañías o el sector en general, del lado de los clientes, ¿eh? No del lado de la oferta, sino del lado de los clientes, ¿no? Sobre la tecnología, para mí está muy relacionado con la escala, ¿no? Es decir, claro, la tecnología es cara de inversión y necesitas una economía de escala para amortizarla. Bien, nosotros tenemos muchos procesos bien adaptados y con los medios que tenemos nos valemos. Sí es cierto también que también depende del modelo de negocio de cada EAF,
¿no? Ya, y que me voy, que no tengo tiempo. Francisco Concepción, EAF, muchísimas gracias por las claves, los desafíos y a por ello. Tenéis todo el año por delante. Un abrazo, gracias.